¿Cómo andás, Vasco? Vasquito. Bienvenido, che.
Buen día, Marcelo, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, me alegro, Vasco, bienvenido, como cada martes y cada jueves.
Sí, contanos, ¿qué te dejó el debate?
El debate fue un desempeño arrollador de Massa, que puso contra las cuerdas a Javier Milei. Asumió la iniciativa y lo arrinconó con preguntas filosas sobre sus propuestas un tanto disparatadas, ¿no?
Claro.
Yo creo que quedó demostrado que Massa tiene mayor solvencia y conocimiento en el manejo del Estado, que tiene un aplomo personal, una personalidad firme, y es un hombre que habla con conocimiento de causa, sin dudar, sin equivocarse. Y lo contrario es todo lo contrario de lo que le pasa a su rival, ¿no? El candidato de La Libertad Avanza.
Claro.
Me dio la impresión de que en la primera parte, antes de la pausa, el castigo fue tan severo que el propio Massa, o tal vez sus asesores, le recomendaron no seguir para no victimizarlo a su rival,
claro,
¿no?
Se corría el riesgo,
a ese punto,
digamos,
me parece.
Claro. Sí.
No quiero hacer psicología barata, pero me parece que detrás del león hay una personalidad que puede pasar a diluirse rápidamente, ¿no? La verdad, Marcela, que si la segunda vuelta se decidiera en el debate cara a cara, Massa ya sería presidente, no hay duda, ¿no?
Sí, claro.
Pero sabemos que esto no es así, que no. Todavía faltan 5 días, faltan, y que las elecciones no van a ser fáciles, porque todo indica, desde las percepciones personales de uno mismo y de los amigos, hasta lo que dicen las encuestas que se conocieron hasta la semana pasada, hay una gran paridad, ¿no?
Claro.
Todo está dentro del margen estadístico. Por otro lado, las encuestas, bueno, lo hemos hablado ya en otras oportunidades, no sé si terminan de decidir a los indecisos, que son altos, hay un 8% de indecisos,
sí,
más o menos. Porque lo que plantea Milei no va por el lado de la racionalidad.
No, claro.
Va por el lado de los impulsos, de lo emotivo. Entonces, yo creo que hay gente que hace una lectura diferente seguramente del debate, o que ni siquiera para ellos el debate no existe, digamos, ¿no? No se libran ahí las cosas, sino tal vez en las redes sociales, ¿no?
Claro.
Así que bueno, vamos a ver si el domingo qué es lo que pasa, ¿no? Pero por lo pronto, y hay coincidencia entre todos los consultores en que el ganador neto fue Massa en este debate, ¿no? Es bueno recordar que en realidad Massa, con casi 7 puntos de ventaja sobre Milei en las últimas elecciones, ya sería presidente si las elecciones, por ejemplo, fueran en Neuquén.
Claro, que no hay balotaje.
O en la provincia de Buenos Aires, como ocurrió con Kicillof, que ya es gobernador reelecto. O en Estados Unidos, que es un país tan admirado por algunos, ¿no? En todos esos lugares y en muchos más, Massa ya hubiera ganado. La reforma del 94, la reforma constitucional de la Constitución Nacional del 94, estableció la necesidad de la segunda vuelta, salvo que la fórmula más votada haya obtenido el 45% de los votos, o 40 y una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, ¿no?
Claro.
Pero, ¿cuál es la historia de esto? Porque en la Argentina la segunda vuelta fue copiada del balotaje francés, y le introdujo una dictadura, la dictadura de la Revolución Argentina. ¿Y por qué introdujo ese mecanismo? Que le introdujo mano militar y reformó la Constitución, porque el gobierno de la Revolución Argentina, bajo la conducción del general Lanusse, asumió funciones legislativas, las funciones del Congreso.
Sí, claro.
Y no solo eso, sino de asamblea constituyente, porque reformó la Constitución para introducir estos cambios, ¿no? ¿Y qué era lo que se buscaba? Y lo que se buscaba era limitar, ponerle un límite, una valla, un coto, al arrollador voto del peronismo, porque hasta entonces el peronismo estaba proscrito. Cuando no se lo proscribía, ganaba, entonces tenía que anular las elecciones, como la de Framín en la provincia de Buenos Aires, o cuando se lo proscribía, votaba en blanco, ¿no? Y el voto en blanco era más poderoso que la primera minoría, ¿no? Entonces, es interesante. Yo estuve haciéndolo en los últimos días, revisando las actas secretas de las reuniones de la Junta de Comandantes de ese entonces, ¿no? Que de la Revolución Argentina, que gobernó después de ponerlo al presidente constitucional Arturo Humberto Illia en el 66 hasta 1973. El gobierno de Alberto Fernández y con Jorge Tayana como ministro de Defensa puso en conocimiento público estas actas, y son muy ricas porque muestran muchas cosas, entre otras lo de la cláusula proscriptiva, ¿no? Cómo se discutió esto en el seno de la Junta Militar, y se estableció la Junta la cláusula proscriptiva para evitar que Perón fuera candidato.
Claro.
Lanusse tenía la idea de armar un gran acuerdo nacional, es decir, de conseguir el consentimiento de Perón para incluir al peronismo, pero sin Perón, ¿no? Y eso ya sabemos que salió como el diablo, salió mal, ¿no? Lanusse perdió, ganó Héctor Cámpora, y luego Perón volvió al poder, ¿no? La cláusula esta decía que para acceder a la presidencia había que residir en el país antes del 25 de agosto de 1972. Una cláusula absoluta y manifiestamente inconstitucional.
Sí, claro.
Pero después se estableció otra reforma, ¿no? Que el presidente debía ser elegido por mayoría absoluta de votos, y que en caso de no alcanzar ese porcentaje debía realizarse la segunda vuelta. Acá es donde aparece el balotaje o segunda vuelta. Y quienes participaban, no era exactamente como ahora, eran los que hubieran sumado más del 15% de los votos. La intención manifiesta era ganarle al peronismo en la segunda vuelta, ¿no? Porque la idea era que el voto antiperonista se juntara en la segunda vuelta. Lo tomemos, por ejemplo, el resultado de la elección del 11 de marzo del 73, que ganó Héctor Cámpora. Cámpora obtuvo el 49,53. Teóricamente no alcanzaba por unas centésimas a lo que marcaba la constitución reformada por la dictadura. Y Balbín, Ricardo Balbín, el candidato de la UCR, el histórico dirigente de la UCR, consiguió el 21%. Francisco Manrique, que era un marino devenido ministro de Bienestar Social entonces, fue el tipo que creó el PAMI, entre otras cosas. Se presentó también y obtuvo un 14,91, así que no llegó al 15. Y la Alianza Popular Revolucionaria, que era un refrito entre el PC y Oscar Allende, que ya había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, sacó el 7. De manera que con estos porcentajes no alcanzaba para torcerle el brazo al peronismo en la segunda vuelta. Fue por eso también, y no solo por cierta generosidad, que Ricardo Balbín desistió de presentarse al balotaje.
Claro.
Cuando uno observa estas actas que te digo de las reuniones de la Junta de Comandantes, realmente parecen no la de gente que está gobernando un país, sino una mesa de mafiosos, ¿no?
Sí.
En el seno del gobierno no había inclusive entre los integrantes de la Corte Suprema, que para cometer esta reforma inconstitucional que hizo Lanusse fueron consultados, no había diferencias de fondo, es decir, todos estaban de acuerdo en proscribir al peronismo de esta forma elegante, sino de forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la Corte lo que le preocupaba era lo que pudiera ocurrir después, es decir, si venía un gobierno constitucional, decía: señores, ustedes convalidaron un atropello total a las instituciones, ¿no? Entonces, eran diferencias puramente de forma y no de fondo. Así que la segunda vuelta, en suma, fue concebida como un mecanismo antidemocrático, por una dictadura, Lo más difícil de aceptar es que ese mecanismo haya sido institucionalizado en plena democracia.
Claro.
Porque la reforma del 94 surge del Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Y el Pacto de Olivos es porque Menem quería ser reelecto. Y Alfonsín aprovechó para sacar algunas ventajas, que son ventajas antiperonistas, como porque la mayoría de los temas introducidos por los dictadores en el 72 por vía del denominado Estatuto de la Revolución Argentina terminaron siendo incorporados a esta Carta Magna, como el achicamiento del periodo presidencial de 6 a 4 años, la reelección, la eliminación del colegio electoral, que era una forma, atención, porque vos decís, bueno, la ventaja del voto directo es real, pero tiene una desventaja porque el colegio electoral lo que materializaba era una representación que guardaba equilibrio entre las zonas más pobladas y menos pobladas del país.
Claro.
¿Se entiende? En un país está, muchas cosas están por hacer y hay inmensas zonas despobladas como la Patagonia, el colegio electoral suplía eso. La introducción del tercer senador por la provincia, por las provincias, incluida la capital federal, para la segunda fuerza, que también data del año 72, es una forma también de ponerle límites a la fuerza mayoritaria, porque los dos senadores, antes eran dos y se elegían en las legislaturas provinciales, y como ganaba el peronismo, seguramente iban a responder al peronismo.
Claro.
Entonces, el tercer senador es un senador por la minoría, es decir, es una forma también de recortar el poder de la fuerza mayoritaria. En suma, muchas de las reformas que se introdujeron en la Constitución en 1994 no mejoraron
la
situación institucional de la Argentina, sino que de alguna forma la empeoraron. Está por verse y no sería del todo inconveniente que en algún momento en que la sociedad no esté tan fraccionada o tan fracturada como está ahora, se volvieran a discutir alguna de estas
cosas. Algunos de estos temas, sí, sin ninguna duda.
Pero bueno, por lo pronto tenemos segunda vuelta el próximo domingo y bueno, a pesar de que lo de Massa frente a Milei el domingo pasado fue un paseo, eso no quiere decir que la cosa esté decidida.
No, de ninguna manera.
Hay muchos indecisos y hay una paridad muy fuerte.
Enseguida volvemos, Vasco, bueno, con vos y seguimos charlando sobre política.
Exactamente.
Dale, enseguida volvemos. 9 de la mañana, Marcela Torenzo.
Las noticias de esta hora y volvemos hasta las 10 en La Vacatada.